Muy posiblemente uno de los temas que yo he estudiado a través de mis 50 y pico de años como creyente, 52 años, ya comenzamos la carrera para el año 53, aleluya. Pero muy posiblemente uno de los temas que más yo he estudiado a través de los años es el tema de la oración. Yo no sé honestamente cuántos libros yo he leído del tema de la oración. No sé cuántas predicaciones intencionalmente he buscado que hablen del tema para poder aprender lo que otras personas, quien uno respeta, ¿verdad? Y uno considera que son gente espiritualmente con cierto standing espiritual. He escuchado lo que ellos hablan del tema de la oración. Y permíteme ser 100% honesto. La razón por la que he estudiado, he buscado, he analizado el tema de la oración es porque en mi caso, no necesariamente tiene que ser su caso, es uno de los temas más difíciles. En mi vida personal, la oración, qué difícil se me ha hecho desarrollar y poder encontrar una vida balanceada de oración. Ha sido bien, bien difícil. Yo he estudiado más el tema de la oración que uno de los otros temas que a mí me gusta muchísimo, que es acerca de todo lo que tiene que ver con escatología, la segunda venida y todas esas cosas. Eso me gusta más. Pero la oración, créame, he leído más libros, he escuchado más predicaciones, he dedicado más tiempo a estudiarlo que ningún otro tema. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo me acerco al tema de la oración, me surgen muchas dudas, me surgen muchas preguntas y me surgen muchas interrogantes. Yo traté de, en una sola oración, traté de poner todas mis preguntas, mis dudas y mis interrogantes. Y sería la siguiente: ¿cómo mi oración puede cambiar la determinación de un Dios todopoderoso? Si ya Dios decidió hacer algo, ¿cómo mi oración puede tener algún efecto a favor o en contra de lo que es una decisión divina? Entonces, de ahí surgen mis otras preguntas. ¿Estoy perdiendo el tiempo cuando estoy orando? Porque si no voy a hacer nada con una decisión divina ya tomada, ¿qué hace mi oración? Yo sé que ninguno de ustedes nunca se ha hecho esa pregunta. Yo me declaro tan carnal que yo sí me he hecho esa pregunta muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Y algunas veces me hago esa pregunta cuando estoy orando. Así que por esa deficiencia propia, por esa deficiencia mía, este es uno de los temas que yo más he buscado, más he estudiado, más he analizado, he escuchado lo que otra gente tiene que decir para tratar de conseguir un balance en mi vida, que sea un balance bíblico, un balance correcto en lo que es una verdadera vida de oración en una forma práctica, no simplemente una forma teórica o filosófica, sino en algo que me ayude a vivir mi vida de hoy en hoy. ¿Sabe? En Mateo capítulo 13, versículo 11, Marcos 14, 11 y Lucas 8, 10, en los tres, Jesús va a hacer una misma mención. Jesús habla de los misterios del reino. En uno dice el misterio del reino de los cielos y en los otros dos evangelios dice el misterio del reino de Dios. Pero está hablando acerca de que en el reino de Dios, en esto que tiene que ver con el reino de los cielos, Jesús dice, hay cosas que son un misterio. Y yo estoy convencido o requete convencido, yo no sé si esa palabra existe correctamente, pero yo estoy convencido de que la oración es uno de esos misterios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto de que yo oro y mi oración tiene el poder de afectar las decisiones del Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que conoce todas las cosas antes de que ocurran? Dice la Biblia que antes de que sea el final, ya Él lo conoce en el principio. Yo no entiendo. Esto definitivamente es un misterio. Y déjame empezar con mi conclusión. En fin de cuentas, Dios lo conoce el final desde el principio, así que yo puedo empezar con mi conclusión. Mi conclusión, todo lo que voy a decir hoy y en futuras predicaciones de este tema, porque no voy a lograr terminarlo hoy, así que tranquilo. Pero mi conclusión al final es la siguiente: Dios obra a través de la oración de sus hijos. Esa es mi conclusión. Dios obra a través de las oraciones de sus hijos. Y este es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. A mí me gustaría pararme aquí, honestamente me gustaría pararme aquí y decirle que yo soy de los que saca tiempo de oración de manera fácil y que tan pronto me pongo de rodillas, me conecto y llego al tercer cielo y siento ángeles y siento la presencia de Dios. A mí me gustaría decirle eso, pero si yo le dijera eso, estoy mintiendo. Yo soy de los que me arrodillo y lo que siento son las moscas por el lado mío volando. Algunas veces estoy arrodillado y los mosquitos. Y tengo que levantarme a buscar insecticidas para estar detrás de los mosquitos porque no soporto los condenados diablos mosquitos esos. Sí, son demonios disfrazados de mosquitos que vienen a distraerme. A mí me gustaría decirle que yo tengo una conexión que es así como cuando tú estás y tú vienes así, llegaste y... ¡Aleluya, aleluya! Pero no, yo sé lo que... No hay corriente, está luma. ¡Tengo problemas! Honestamente, tengo problemas. Así que tengo que confesarles que mi tiempo de oración es el resultado de disciplina, convicción y esfuerzo. Mi tiempo de oración es el resultado de disciplina, convicción, porque lo sé que lo necesito, y esfuerzo. Voy a sacar el tiempo para orar. Ese es el resultado de mi vida de oración. Yo sé que hay otra gente que no son así, que son tan mega super espirituales, que ellos llegan y no necesitan nada de lo que yo necesito, pero yo necesito esto en mi vida. Yo necesito disciplina, convicción y esfuerzo. Así que hoy yo les voy a predicar a esta gente que son como yo. Puede que aquí haya dos o tres que necesitan esto. Si no, si usted no es de los que necesitan esto, ore por mí, ore por mí. De los que me están viendo por internet, quédate aquí. Yo espero darte algo que te pueda ayudar en lo que estamos hablando. Amén. Creo que lo difícil y complicado de la oración es lo sencillo y simple que es. Lo voy a repetir. Lo difícil y complicado de la oración es lo sencillo y simple que es. Y para tratar de explicar esto, hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho. La historia de Naamán, el capitán sirio que tenía lepra. Y muy rápido a él le dicen que si va donde el profeta Eliseo que está en Israel y el profeta ora por él, él va a ser libre de la lepra. Así que él logra llegar después de varios arreglos, él logra llegar donde Eliseo. Y la Biblia dice que cuando él está frente a la casa de Eliseo, él está pensando que si él dice literalmente... A ver si me logro conectar. Iván, voy a necesitar tu ayuda arriba. Dice literalmente en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 13: si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo haría. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Simple y sencillamente es eso lo que está diciendo. Si el profeta, estoy leyendo 2 Reyes 5:13. ¿Por qué? Porque Naamán decía: cuando yo llegue, el profeta va a salir, se va a poner de pie, va a invocar al Dios Altísimo, y en el nombre del Dios Altísimo va a poner sus manos sobre mí, y cuando ponga sus manos sobre mí seré sano. Y el profeta ni siquiera se apareció. El profeta le mandó un mensajero y le dijo: dile que vaya al Jordán y se tire 7 veces y va a ser limpio. Y él dice: eso. Entonces uno de los siervos de él hablando le dice: una pregunta, si el profeta lo que te hubiese dicho, en vez de esto, ¿verdad? Si el profeta te hubiese dicho alguna gran cosa, ¿lo harías? Y dice: pues claro que sí. Si me manda a hacer una proeza, algo que dependa de mí, lo hago. Y dice: ¿por qué no hace entonces algo sencillo? Y pienso yo que algunas veces nuestro problema con la oración es precisamente que estamos esperando ver cuánto depende de mí, cuánto depende de lo fuerte que yo ore, de lo profundo que yo ore. Estoy tan concentrado. Aquí estoy orando: Padre, en el nombre de Jesús te pido. Estoy concentrado en cada letra, en cada sílaba. Estoy aquí y va a depender de la fuerza. Porque yo estoy orando con tanta fuerza, estoy orando con tanta energía, estoy orando con tanta concentración. Y no sirve nada de eso. Porque no depende de mi fuerza, de mi energía, de mi concentración. Depende del que está escuchando. Depende del que está escuchando. O sea, aquí lo importante es, ¿hay alguien que me esté escuchando? Y si hay alguien que me está escuchando, desde realmente es que va a depender lo que estamos haciendo. Amén. Así que oración, puedes, Iván, sí. Ah, mira, me funcionó, ¿verdad? ¿O fue a ti? ¿Fue a ti? No, yo no te veo, déjame ver. Yo te me funcionó ahora. No me funciona. Ah, yo no sé si fue a mí o a ti, pero la oración es exactamente eso. La oración es un acto de fe. Y déjame decir que el propósito de la oración nunca, nunca es informarle a Dios mis necesidades, ya que Dios conoce todas mis necesidades. Déjame quizás hacer un paréntesis y una aclaración. Le dije que he leído muchos libros del tema, ¿verdad? Y le dije que he escuchado muchos predicadores sobre el tema. Una de las cosas que yo he descubierto en este propósito, en este proceso, es que muchas de las cosas que se hablan de la oración no están en la Biblia. Y que lo que la Biblia dice no se habla. Por ejemplo, usted lee el Nuevo Testamento en forma específica. Usted se pone a estudiar todas las oraciones del Nuevo Testamento. Todas, desde Mateo hasta Apocalipsis. Vea todas las oraciones que hay. Tenemos oraciones en los Evangelios. Vamos a tener oraciones en el libro de Hechos. Vamos a tener oraciones en las Epístolas. Vamos a tener oraciones en las cartas generales. Vamos a tener oraciones en el libro de Apocalipsis. Lea todas las oraciones que hay. En ninguna de ellas se decreta. Todas son de súplica, ruego y acción de gracia. Cuando digo todas, es todas. No hay ninguna en que se enseñe algo distinto a eso. Así que yo quiero hacer lo que la Biblia dice. Si yo quiero hacer lo que la Biblia dice, mi enseñanza y mi práctica tiene que estar en armonía con la enseñanza y la práctica de la Biblia. Amén. ¿Estoy yo en contra de otra cosa? Yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a favor de algo. Yo estoy a favor de la enseñanza bíblica. Yo estoy a favor de lo que la Biblia me dice. Yo estoy a favor de lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. ¿Para qué entonces dedicar tiempo en lo que la Biblia no me dice que haga? Y dejo de dedicar el tiempo en lo que la Biblia me dice que haga. Quizás por eso estamos como estamos. Porque el tiempo que tengo lo estoy dedicando a lo que la Biblia no dice, en vez de dedicarlo a lo que la Biblia dice. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Javier por lo menos dijo allá que sí, ¿verdad que sí? Yo no sé qué ella no hizo, no dijo nada, pero dijo que sí también, ok. Aleluya. Sí, pero la Biblia da instrucciones. ¿Por qué no seguimos las instrucciones de la Biblia y estamos siguiendo las instrucciones de gente que pueden ser muy buenas, con muy buena intención, pero no con mucha Biblia? Así que el propósito de la oración es yo entrar en acuerdo con Él y su voluntad. Es un momento en que yo rindo mi voluntad a su voluntad. Y mientras yo me presento a Él, mi mentalidad va cambiando y Él comienza a inclinar mi corazón a sus cosas. Lo voy a repetir y lo voy a tratar de explicar. Mientras yo oro, yo empiezo a presentar a Él mis necesidades, mis situaciones, mis problemáticas, mis deseos. Pero mientras yo estoy presentando a Él mis necesidades, mis deseos, lo que son mis prioridades, mientras yo estoy en ese proceso, Él, por medio de su Espíritu, empieza a colocar dentro de mí sus deseos. Y cuando yo vengo a ver, empiezo a ver que mi manera de orar empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque yo comencé presentándole a Él lo que yo quiero, pero en ese proceso de relación, de comunión, Él a través de su Espíritu empieza a poner dentro de mí sus deseos. Y empieza a hacer que yo cambie mi manera de orar poco a poco. Amén. Déjame decirte cuatro reglas básicas de la oración. Y vamos a ver cómo podemos hacer. Si puedes dar enter, va a aparecer la primera. Gracias. Hay cosas buenas que pasan porque oramos. Esa es la primera regla básica. Hay cosas buenas en tu vida que pasan porque oraste. Segunda regla básica.
hay cosas buenas que no pasan
porque no oramos. La primera, hay cosas buenas que pasan porque oramos. La segunda, hay cosas buenas que no pasan porque no oramos. La tercera, hay cosas malas que no pasan porque oramos. Me gustaría que no hubiese una cuarta, pero la cuarta, hay cosas malas que pasan porque no oramos. Esas son cuatro reglas básicas que van a cubrir todo el espectro, todo el ámbito de lo que nosotros podemos llamar oración. Número uno, lo repito, hay cosas buenas que pasan porque oramos. Oramos, Señor, Señor, Señor. Y ocurren cosas. ¿Por qué ocurrió? Por mi oración. Dos, hay cosas buenas que Dios quiere que pasen y no pasan porque no oramos. Tres, hay cosas malas que no pasan porque oramos. Y nuestra oración detuvo un accidente. Nuestra oración detuvo una enfermedad. Y yo ni me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? Porque no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque oré. Y como oré, no me di cuenta de que se detuvo un accidente. Porque oré, no me di cuenta de que se tuvo una enfermedad. Porque oré, no me di cuenta de que se detuvo en el camino una mala noticia. Mi oración lo detuvo. Esa es la tercera. Y la cuarta, hay cosas malas que pasan porque no oramos. El famoso caso de Ezequiel, que el profeta dice: estuve buscando a alguien que se parara en la brecha para no destruirlos, y no encontré a nadie, por lo cual tuve que mandar mi ira. Dios está diciendo: yo busqué a alguien que orara y nadie oró, pues tuve que enviar mi ira. ¿Por qué Dios envió su ira? Porque nadie oró. Esos son principios que están en la Biblia. Déjame leer Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro está en la cárcel, pero la iglesia está orando. Así que como la iglesia está orando, ¿qué ocurrió? Pedro fue librado de la cárcel. Si la iglesia no hubiese estado orando, pero gracias a Dios la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo estoy convencido que cada situación negativa, cada reto, cada dificultad que nosotros enfrentamos, debemos convertirla en un motivo de oración. Si yo no convierto mis situaciones negativas, mis retos, si yo no convierto mi dificultad en un motivo de oración, se va a convertir en una preocupación continua y creciente. O yo convierto mi dificultad en un motivo de oración, o mi dificultad se convierte en una preocupación continua y creciente. Por eso es que la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo yo echo mi ansiedad sobre Él? Convirtiendo mi preocupación en un motivo de oración. Cuando yo convierto mi preocupación en un motivo de oración, yo echo mi ansiedad sobre Él. Si yo no convierto mi preocupación en un motivo de oración, yo me estoy quedando con la ansiedad. Y eso llega el momento en que poco a poco va a destruir mi vida. A ver, en los evangelios se nos narra el momento en que Jesús entró al templo y dice que a los mercaderes del templo, los que estaban allí, Él los echó fuera. Eso lo vamos a tener en los cuatro evangelios. De las pocas historias que aparecen en los cuatro evangelios, aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los cuatro aparece esta historia. Juan dice, inclusive, nos da un detalle que solamente aparece en el evangelio de Juan, que Juan dice que él hizo un azote de cuerdas. Ese detalle lo encontramos en el evangelio de Juan. En el evangelio de Marcos encontramos un detalle que también solamente está en el evangelio de Marcos. Y es que el evangelio de Marcos dice que él se paró en el medio y no estaba permitiendo que la gente pasara. Así que imagínate este Jesús que entra al lugar. Están todos los cambistas, un lugar grandísimo, mucho, mucho, mucho más grande que esto, este espacio que tenemos aquí. 5, 6, 7 veces este espacio. Y están allí y Jesús va tumbando las mesas de un lado para otro. Va gritando, tiene un azote de cuerda, está molesto. Y de momento en el pasillo del medio, que era un pasillo amplio, Jesús se paró allí con el azote de cuerda y a los que querían caminar, los está mirando molesto. ¿Se imagina ese momento? Cuando Jesús hace eso, la Biblia dice que Jesús dijo: mi casa es una casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. No voy a entrar en esa parte hoy, pero mi casa es una casa de oración. Jesús está citando al profeta Isaías, está citando a Isaías 56, Jesús está citándolo. Y yo quisiera ir a Isaías 56:7 un momento. Quiero ir a ver lo que Jesús citó, dice la Biblia. Yo, Jehová, los llevaré a mi santo monte y los, ¿cuál es la próxima palabra? Voy a volver a esa palabra. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el versículo que Jesús, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, está citando. En Juan no lo cita, pero Mateo, Marcos y Lucas, Jesús está citando este versículo. Y yo me puse nuevamente para entender, dije, déjame revisar bien qué es lo que Jesús cita, el contexto. Y me percaté que esa palabra recrearé es una palabra que yo nunca le había prestado mucha atención, pero esa palabra significa literalmente estar alegre, jovial, alegrar, contentamiento, contento, gozar o regocijarse. Es una palabra que se utiliza en innumerables momentos en la Biblia. En el Antiguo Testamento se utiliza esa palabra, y siempre que se utiliza la palabra es para hablar de momentos de júbilo. Entonces Dios está diciendo: yo te voy a traer a mi casa de oración para que tenga júbilo. La reunión de oración debería ser una reunión de júbilo. Los tiempos de oración deben ser tiempos de júbilo, de alegría. No deben ser tiempos de aburrimiento. Son tiempos de: vengo a la casa del Señor, vengo a la casa de oración, y Dios me está trayendo aquí para llenarme de gozo. Así que podemos hacer así un anuncio: estás triste, estás angustiado, te sientes desesperado, ven a llenarte de gozo. Estamos haciendo un anuncio 100% bíblico. Amén. Estaríamos haciendo un anuncio 100% bíblico, es lo que la Biblia dice. Isaías: yo los voy a traer a la casa de oración y allí los voy a recrear, allí los voy a llenar de gozo. Yo dije: quizás ese concepto tenemos que revivirlo. Es que la casa de oración es una casa de gozo. Por eso que Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y para qué me trajo? Para coger a los enlutados de corazón y darle gozo donde había tristeza. Ese es el principio y el deseo de Dios. Es que nosotros seamos una casa de gozo. Casa de oración es casa de gozo. Pero no es casa de simplemente alegría porque la estamos pasando bien. Qué chilling está todo. No. Es una casa de gozo porque es el lugar donde yo encuentro que Dios se está metiendo dentro de mí. No es simplemente una alegría pasajera, emocional, circunstancial, sino es el gozo que viene por la vida eterna que se está metiendo en mi corazón. Es la esperanza viva. Y esa esperanza viva me llena de gozo. No un gozo circunstancial, sino un gozo por causa de la presencia misma de Dios en nosotros. Casa de oración es una descripción de un lugar especial en el cual nos dedicamos a la búsqueda de Dios, integrando todo lo que nosotros somos en nuestra convicción para el Señor. Aleluya. Déjame compartir algunos pensamientos adicionales sobre el tema este de la oración, y así yo creo que trato a ver si puedo ir con esto ir ubicándome. Me voy a basar en Daniel capítulo 9, versículo 23. Un versículo conocido, lo menciono y tratamos de decir algunas cosas que nos puedan ayudar. Daniel 9, 23 dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Quien le está hablando a Daniel es un ángel, un arcángel específicamente que es enviado de parte de Dios. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy, ¿muy qué? Yo quiero que tú sepas que tú eres muy amado. Y cada vez que Dios te escucha orando, está escuchando a alguien que Él ama. Él no está escuchando a alguien lejano. Él no está escuchando a alguien poco importante. Por eso es que nosotros no nos cansamos de decir que nosotros somos gente importante para Dios. Eso se nos tiene que meter por dentro, esta gran realidad. Porque tú eres mi amado. Entonces mire ahora, lo próximo. La próxima palabra me gusta muchísimo y creo que es vital en lo que estamos hablando. Entiende. Muchas veces no entendemos. Y como no entendemos, pensamos que nada está ocurriendo. Pero el profeta, pero el ángel está diciendo al profeta, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, hubo una orden que se dio. ¿Cuándo se dio esa orden? ¿Cuando yo recibí el paquete? Cuando yo oré. Cuando yo oré, se dio la orden. El paquete llegó después, en este caso 21 días después. Pero en el momento en que el profeta oró, hubo una orden. Amén. Déjame compartir cuatro principios, el primero de ellos. No necesitamos entender la oración, lo que necesitamos es practicar la oración. Amén. Tú puedes leer todos los libros de oración que tú quieras leer. Está bueno, yo he leído muchos libros de oración. Tú puedes ir a todos los seminarios de oración. He ido a seminarios de oración que se hace todo menos orar. ¿En serio? Yo he estado en un seminario de oración que se hace todo menos orar. Dura 10 horas el seminario de oración. Si tú sumas todas las oraciones que se hicieron en esas 10 horas, no llegan a media hora. Pero sigámonos acá. Tú puedes leer todos los libros, puedes escuchar todas las predicaciones, puedes ir a todos los seminarios, puedes ir a todos los congresos de oración. Si no oras, no hiciste nada, no caminaste en nada, no aprendiste nada. Hay personas que dicen que no saben cómo orar. Déjame decir lo siguiente, y si tú eres de los que dicen que no sabes cómo orar, escúchame por favor, escúchame bien, quiero ser claro, estás equivocado. Lo primero que quiero decirte es que estás equivocado. No hay una forma buena de orar. En fin de cuentas, Pablo mismo dice que él no sabía cómo orar, pero oraba, y el Espíritu nos ayuda, porque el Espíritu sabe que yo no sé orar como conviene y él me ayuda, pero el Espíritu ayuda a los que oran, no a los que están pensando orar. Amén. El Espíritu ayuda a los que oran, no a los que planifican orar. Cuando tú oras, el Espíritu te ayuda. Y el Espíritu va a ayudar como conviene. Hay momentos en que no sabemos cómo orar, pero para esto está el Espíritu Santo. La realidad es que Dios espera que nosotros oremos. Hay evidencia en la Biblia de cómo Dios contesta, escucha y contesta la oración. Así que yo no sé cómo orar. No. Tú empiezas a orar. Y quizá cuando tú empiezas a orar le dices, Señor, yo escucho a otros orando con palabras tan lindas y yo no sé orar con esas palabras lindas. Y Dios te va a decir, no me interesan las palabras lindas. Señor, es que yo no sé mucha Biblia. Él te va a decir, yo la conozco toda, no te preocupes, no me la tienes que citar. Sí, algunas veces nosotros pensamos que porque citamos Biblia en nuestra oración es más poderosa. Pues ahí entonces depende de mí, no de Él. ¿Estoy en contra de que citemos Biblia en la oración? No, yo cito Biblia en mis oraciones, está bien. Pero eso no hace la oración más poderosa. La oración mía es poderosa por causa del que escucha, no por causa del que ora. El poder está en el que está escuchando la oración, no en el que está orando. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Así que, es que yo me pongo a orar y me da sueño. ¿Cuántos se ponen a orar y le dan sueño? No levante la mano. Yo me pongo a orar y me da sueño. Pues, levántate, camina, date 2, 3 cachetadas. ¿Te tomó una taza de café? No sé. Agua fría. Sal afuera. Haz algo distinto. No ores en la cama. Te da sueño. ¿Está bien? Busca un alfiler. Sí, podemos ir a situaciones extremas. Está bien. ¿Me estoy explicando? Porque lo importante es orar. Es orar. Y mientras yo estoy orando, es que, hermano, de verdad, esto pasa. Algo empieza a pasar dentro de mí. Mientras más yo estoy orando, sin saber orar, sin saber cómo orar, pero mientras más yo repito ese proceso, dentro de mí empiezan a haber cambios. Y es que Dios está usando mi momento de oración para hablarme y cambiarme por dentro. Yo me conecté, pero mientras yo me conecté, mientras yo estoy hablando, Él está con su espíritu trabajando en mi espíritu. Yo empiezo a notar que cosas empiezan a cambiar, mi percepción empieza a cambiar, mi manera de ver la situación empieza a cambiar. Simplemente porque saqué el tiempo para orar. Hay un pastor que yo he escuchado en varias ocasiones y me gusta muchísimo, el pastor Steve Gaines, dice, el tiempo que pasamos en oración nunca será tiempo perdido. El tiempo que pasamos en oración nunca será tiempo perdido. Así que vamos a empezar a sacar tiempo en oración. Amén. Vamos a sacar y si no sabemos, no hay problema. Déjame avanzar. Segundo principio que quiero compartir contigo. La realidad es que la oración cambia no solo mi circunstancia, sino que cambia la manera en que yo interpreto las mismas. Cuando yo dedico tiempo a orar y empiezo a orar por mis circunstancias, hay un momento en que Dios cambia las circunstancias, hay un momento en que Dios me cambia a mí. Y eso va a pasar en el proceso de la oración. La oración me lleva a un lugar donde aprendo a depender de Dios. Yo no aprendo a depender de Dios porque no tengo opciones. Lo voy a repetir. Yo no aprendo a depender de Dios porque no tengo opciones. Hay gente que depende de Dios porque no tiene opciones, pero no han aprendido a depender de Dios. Lo voy a repetir. Por favor, escúcheme. Hay gente que se quedó sin opciones y cuando están sin opciones, pues aquí a ver qué Dios quiere. A ver qué Dios quiere porque no tienes opciones. Tú no has aprendido a depender de Dios. Tú estás dependiendo de Dios porque no tienes opción. Y Dios en su misericordia muchas veces hace eso. Pero yo aprendo a depender de Dios cuando tengo todas las opciones. Y cuando teniendo todas las opciones, puedo decir, Señor, primero tú, quiero depender de ti. No quiero depender de mis opciones. Ahí tú estás aprendiendo a depender de Dios. Es una gran diferencia. Amén. Es una gran diferencia. A ti que me estás viendo, eso, créeme, esto es transformador. Yo quiero aprender a depender de Dios. Yo quiero aprender a depender de su gracia. Amén. Eso es lo que queremos. Tercer principio que quiero compartir contigo. De acuerdo a la enseñanza bíblica, hay cosas que van a ocurrir, yo ore o no. ¿Qué quiero decir con esto? Dice, pero yo oré y no pasó, yo oré y pasó. Mira, la Biblia enseña que hay cosas que van a ocurrir indistintamente de si yo oro o no oro. Mateo capítulo 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si yo oro para que el sol salga mañana, sale. Y yo puedo decir, el sol salió porque yo oré. Aleluya, qué poderoso soy. Rueguen que mañana yo ore, que no sea que el sol no salga. El sol va a salir, yo ore o yo no ore. A menos que el Señor venga pronto, muchos de nosotros vamos a morir. Oremos o no oremos. Eso está escrito en la Biblia. Amén. Como dijo hace poco Grisel, ella diciendo, yo estoy más cerca. Y yo dije, pues yo estoy por ahí detrás de ella, pero está bien. Y no tiene nada que ver con oración o no oración. Es algo que nos va a ocurrir. Guerras van a ocurrir, están profetizadas en la Biblia. Yo ore o yo no ore. Hambre va a ocurrir, está profetizado en la Biblia. Yo oro o yo no ore. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros utilizamos el hecho de que oramos y algo no pasó como una excusa para no vale la pena orar. No es así. Si vale la pena orar, lo que sucede es que en el plan de Dios existen leyes naturales que van a continuar funcionando y leyes espirituales que van a continuar funcionando indistintamente mi oración. Pero hay cosas que ocurrirán única y exclusivamente por mi oración. Una palabra llegará, recibiremos fuerza nueva, un documento será movido de lugar, situaciones, ideas, momentos van a ocurrir por causa de mi oración. Cuarto principio que quisiera compartir contigo para después de esto ya empezar a ver cómo vamos tratando de terminar por hoy. Algunas veces pensamos que hemos orado y nada ha ocurrido, pero realmente nosotros no somos capaces de ver lo que ocurrió y nosotros no vimos. Es como el ejemplo que yo mencioné ahorita. Oraste por protección por tus hijos. Yo recuerdo cuando mis hijas estudiaban en San Juan, en el área metropolitana, que Itamar estaba estudiando en Río Piedra y Nair estaba estudiando en el conservatorio. Cada vez que salían, Maggi y yo orábamos por protección sobre ellas. Guárdalas, cuídalas, protégelas de aquí en su viaje hacia San Juan. Cuando ellas iban a salir de allá, normalmente nosotros le decíamos, déjenos saber cuando salgan de allá. Y cuando ellos salían de allá, nosotros íbamos a estar orando. Señor, guárdala ahora el viaje de allá para acá. Guárdala de el loco ese que va a tratar de hacer un corte de pastelillo, del que salió incorrectamente. Sí, sí. Uno puede decir, yo no sé cuántas veces, cuando digo que no sé, es que no sé cuántas veces Dios puede haberla librado a ella de un accidente por causa de nuestra oración. Que si nosotros no hubiésemos orado, hubiese ocurrido. Así que, ¿cuántas veces nuestra oración ha movido la mano de Dios, ha movido ángeles, ha movido circunstancias? Y nosotros lo desconocemos. Y nosotros estamos aquí vamos bien y no sabemos que el Señor tiene los ángeles delante de nosotros arreglando el camino. Nosotros vamos caminando como que nada, pero nuestra oración ha estado arreglando momentos, circunstancias, situaciones, y yo puedo ir caminando sobre ellas por causa de que hay oración que va de frente a mí. Amén. Es importante. Ataques del enemigo fueron prevenidos, accidentes fueron evitados. Y nosotros no nos dimos cuenta que en el mundo espiritual se estaban dando instrucciones. Entiende lo que Dios le dijo al profeta. Entiende, Daniel. Se habían dado instrucciones en el mundo espiritual, aunque yo no las veía. Pero fueron instrucciones ciertas, fueron instrucciones verdaderas y fueron instrucciones que tuvieron un cambio. Amén. Así que nosotros estamos terminando 2025 y terminando 2025. Lo que yo estoy tratando de hacer hoy es estableciendo la tónica del 2026. 2026 somos casa de oración. Amén. Somos una casa de júbilo. Somos una casa para recrearnos en ella. Pero somos una casa para practicar la comunión y la comunicación continua con Dios. Nosotros estamos añadiendo, no estamos sustituyendo. Somos casa de fuego fresco, claro que sí. Somos casa de gloria, claro que sí. Somos casa de oración. Estamos añadiendo a lo que Dios nos está hablando, añadiendo a lo que Dios está trayendo en nuestro corazón, añadiendo a lo que es nuestra identidad, añadiendo a lo que es el deseo de Dios para nosotros. Amén. No sustituimos, añadimos. Amén. Es lo que estamos haciendo. Así que déjame leer un versículo adicional y Nail ya puede decir. Caminando para acá, tan pronto usted vea a Nail caminando para acá, ya usted sabe que es de verdad que el predicador va a terminar. Mientras tanto, si el predicador dijo, me falta poco, no le hagas caso. Ella dice que con todo y eso, Christopher se va. Aleluya. Hechos capítulo 10, versículos 1, 2 y 3. Hechos 10, versículos 1, 2 y 3. Este es Cornelio. La historia de Cornelio es una de las historias más bellas que yo encuentro en el Nuevo Testamento. A mí me encanta realmente esta historia. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y escuche ahora, y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Y oraba a Dios siempre. Yo voy a traer solamente un principio. No tengo el tiempo de predicar de Cornelio hoy. Un principio. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. La historia sigue, yo no voy a seguir en la historia. Simplemente quiero compartir un principio. El principio es el siguiente. Cuando acostumbramos a orar regularmente, en algún momento ocurrirán cosas irregulares. Si yo acostumbro a orar regularmente, en algún momento algo irregular va a estar pasando. En algún momento, no todos los días se le aparecieron a Cornelio ángeles, pero un día se apareció uno y cambió su historia. Cuando yo acostumbro a orar regularmente, cosas irregulares en algún momento van a pasar. No pasan siempre. No pasan siempre. La mayoría de las veces me arrodillo y no se me mueve un pelo. La mayoría de las veces me arrodillo simple y sencillamente por disciplina, convicción y esfuerzo. Pero ha habido algunos momentos irregulares que han marcado momentos en mi vida. Ha habido algunos momentos irregulares que me han transformado y me han cambiado. Han habido algunos momentos irregulares. ¿Cuándo son esos momentos irregulares? Yo no sé. Pero una cosa sé. Solamente me va a ocurrir si regularmente estoy tomando tiempo para orar. Cuando yo tomo tiempo para orar regularmente, estoy abonando y estoy sembrando para que algo irregular ocurra. Amén. 2026. Somos casa de oración. Somos casa para recrearnos en el Señor. Somos casa de gozo. Amén. Yo estoy convencido. Bueno, hace dos semanas atrás fue que tú me preguntaste, ¿verdad? Hace dos semanas atrás Nair y yo estábamos hablando, una conversación casual de las muchas que tenemos. Y ella me dice, ¿cuál es el lema para 2026? Yo le dije, vamos a seguir con el lema de Somos una casa de gloria. Ese es un lema para varios años. Tenemos que tener dos o tres años, somos una casa de gloria. Así que realmente yo no estoy pensando en esto. Esta semana, cuando estoy así orando y estoy preparándome para, de momento, ese concepto, somos una casa de oración. Ay, traté de escaparme de él, pero no pude escaparme de él. Ponte sobre tus pies. 2026. Estamos preparando, estamos tratando de simple y sencillamente marcar la tónica de lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por lo que tú tienes. Gracias por lo que tú quieres. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu amor. Gracias por tu vida. Gracias por tu verdad. Señor, tú estás edificándonos y tú estás edificando tiempos en nosotros distintos, nuevos, mejores, Señor. Tú estás edificando tiempos en nosotros, Señor, en que tú cambias y transformas nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias. Y simplemente queremos pedirte, ayúdanos a entender esta naturaleza de ser casa de oración. No es algo que hacemos, es algo que somos. Por eso es naturaleza. Ayúdanos a entender que somos esta casa donde tú nos traes para que nos recreemos en ella, para que tengamos gozo, para que tengamos alegría, para que tengamos contentamiento. Ayúdanos a entender que la oración tiene poder, que tú obras a través de la oración de tus hijos, que mi oración nunca es en vano, que mi oración siempre, siempre, absolutamente siempre, tiene poder, porque mi oración no depende de mí, depende de ti. ¿Por qué no le dices ahí al Señor, Señor, como mi oración no depende de mí sino de ti, ayúdame? Ayúdame a entrar en procesos más profundos de oración. Ayúdame a entrar, Señor, en procesos más íntimos de oración, donde todo depende de ti, no de mí. Depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Claro que tú quieres que pasemos más tiempo contigo, pero es porque tú quieres más comunión, Señor. Y mientras más tiempo paso contigo orando, más tiempo tú pasas, Señor, transformando. Más tiempo tú pasas hablando a mi espíritu, y mi espíritu estando en contacto, en comunión con tu espíritu, Señor, absorbiendo de ti la vida, absorbiendo de ti la inteligencia, absorbiendo de ti la revelación, absorbiendo de ti tus palabras, tus dichos. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame.